Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Imaginas a un robot con forma de perro recorriendo campos de cultivo, analizando qué nivel de humedad tiene el terreno? O, por ejemplo, un brazo articulado que recoge fresas cuando están en su punto exacto de maduración, y todo gracias a la inteligencia artificial. O tractores que están arando la tierra de forma autónoma, sin necesidad de que una persona vaya al volante. Todo esto que te cuento no son ideas para el futuro del campo, son herramientas que los agricultores ya tienen a su alcance para que su labor sea más sencilla y también más productiva, más productiva. Y de todo esto se está hablando hoy aquí en Málaga. Hasta el jueves se habla en Agritec, la Feria del Campo 4.0, que celebra en Málaga, en el Palacio de Ferias, su primera edición, acaparando la atención de profesionales del mundo de la agricultura de toda Europa. Alberto Planas es el director general de Agritec.
Novedades, tecnología que están ayudando a mejorar, ¿no?, la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas hoy en día, ¿no? Y eso nos ha llevado a que muchos países se hayan fijado en nosotros, como los Países Bajos, ¿no?, como Francia, como la propia Italia, que están estos días en Málaga, ¿no?, pues muchas representaciones empresariales de agricultores de estos países participando activamente en el evento, ¿no?
Es un evento de referencia para toda Europa y se está celebrando aquí. Escucha estos datos. Entre hoy y el jueves, por esta Feria del Campo, van a pasar más de 8.000 profesionales, tanta gente, por ejemplo, como las personas que viven en barriadas de Welling o en la barriada de La Luz. Profesionales, ¿de qué perfiles acuden a esta feria en la que se habla sobre la aplicación de la tecnología en la actividad agraria? Pues entre ellos, agricultores, ingenieros agrícolas y directivos de empresas agroalimentarias.
Ya hay muchas cooperativas, muchos empresarios agrícolas, ¿no?, que están, empresas de la industria agroalimentaria también, que ya están utilizando esa tecnología, y de hecho, quien no la utilice, te diría, va a quedar rezagado, ¿no?, en la productividad de su explotación, ¿no? Y la tecnología no es cara. La tecnología es asequible hoy en día para el agricultor para conseguir, ¿no?, pues mejorar su explotación.
Porque según el director general de Agritec, Alberto Planas, los agricultores que no incorporen la tecnología a su día a día se van a quedar atrás, como está ocurriendo o como ocurre en otros muchos ámbitos profesionales.
Ahora mismo estamos en una etapa 4.0, que le llamamos nosotros, ¿no?, donde la tecnología se ha adentrado en el día a día de la actividad empresarial y del día a día de la actividad, de laboreo agrícola, ¿no?, con sistemas de recolección autónomos, con la robótica, maquinaria de última generación, pero también pues toda la parte de drones para la agricultura de precisión o control de plagas.
Hola, ¿qué tal? Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Desde hoy hasta el jueves, 8.000 profesionales se dan cita en esa importante cita, precisamente, con el campo. 8.000 profesionales, los mismos habitantes que tienen barriadas como La Luz o Welling, aquí en la capital. Precisamente, una de las experiencias que se van a dar a conocer en esta Feria del Campo, el mayor evento tecnológico organizado en Europa, dedicado a la innovación en el sector agrícola, pues allí se van a dar a conocer herramientas como esta, una solución tecnológica para la estimación de la cosecha a través de la visión. Ojo, que no inteligencia, sino visión artificial. ¿Y esto qué significa? ¿Para qué sirve? Se lo quiero preguntar a Antonio Manuel Adrián. Él es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga y es responsable de la unidad de negocio de la empresa Tupel, una empresa especializada en soluciones tecnológicas para el campo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio, cuando hablamos de visión artificial, porque lo de la inteligencia artificial ya como que lo estamos ya muy asumiendo, pero a ver, visión artificial, exactamente sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Esto cómo funciona?
Pues mira, lo primero es tener conciencia de que la inteligencia artificial, que está ya casi hoy en día en boca de todos, al final vienen a ser modelos matemáticos, ¿vale? Esos modelos matemáticos se pueden llegar a extrapolar en forma de interpretación y aprendizaje, ¿no? Es decir, yo digo que una fórmula matemática es A más B más C igual a X. Somos capaces de poder hacer lo mismo con las imágenes, por eso le damos el nombre de visión artificial. Esta visión artificial se basa en la misma tecnología que la inteligencia artificial, pero con un componente extra que es la visión. ¿Esta visión de qué se alimenta? De imágenes, como su propio nombre indica. En nuestro caso, en el sector agroalimentario, ¿qué es lo que estamos construyendo? Un sistema que capture imágenes y simplemente con esa captura de las imágenes en nuestra plataforma puede identificar objetos dentro de esa imagen. Y ya no solo identificarlos como contarlos, sino también darles una característica. En el sector agrícola, pues la mejor característica que podemos conseguir es el estado de maduración y llegar a un resultado como cuánta de mi fruta que cumple el estándar de mercado tengo disponible para coger hoy, cuánta tengo para coger la semana que viene, etc.
Bueno, esto me parece una locura, claro. Con esas fotos y con este sistema, esta visión artificial, entonces el agricultor, por ponerlo muy, muy, muy fácil, que no creo que sea así, pero estando en casa con su móvil puede incluso decir, anda, mira, pues hoy voy a recoger no sé cuántos kilos de aguacate. Y para correcto, mañana ya habrán madurado o habrán llegado al volumen, al tamaño que me piden en la cooperativa, no sé cuántos kilos. Esto es así. ¿Esto cuándo va a ser una realidad?
Claro. Aquí hay un cambio de paradigma y es diferenciar entre predicción, estimación y conteo real, ¿no? Al final, lo primero que tenemos que solucionar con este sistema de visión es poder contar lo que haría una persona de forma manual. Una persona va a una planta de arándanos y se puede tirar 40 minutos contando una planta de arándanos o 20 minutos contando un naranjo o como se hace a día de hoy. Miro la finca a ver todo lo que hay, pues yo creo que hay no sé cuántas mil toneladas.
A ojo, a cálculo.
Pues, a ojo, esto es a ojo de buen cubero. Entonces, lo que intentamos resolver con nuestro sistema es, primero, reciclar hardware, ¿no? Es decir, que no tengas que hacer una instalación costosa de cámaras en campo, instalar cámaras en tractores que luego hay que hacer el mantenimiento, y son muy caras, sino que con tu propio móvil puedas estar en la finca y puedas ir capturando esas imágenes. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el cultivo va evolucionando durante todo el ciclo. No es que yo tome una foto, vea las frutas que necesito, sino que también va a haber frutas que no están listas para recolectar y que tú ya tengas ese dato almacenado, guardado y procesado como para poder hacer una planificación. Esto lo que resuelve es el problema de planificar. Saber qué tipo de fruta voy a tener a disposición mañana y cuánta de esa fruta que no tengo a disposición mañana, que está en otro estado, para cuándo la voy a tener.
Bueno, me parece... vale. Esto es visión artificial.
Visión artificial.
Vale. Y esto que me estás contando, que estáis presentando hoy aquí en Málaga.
Hoy aquí, sí.
¿Esto cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo el agricultor que nos esté escuchando desde la Axarquía o desde el Valle del Genal con los castaños va a poder tenerlo en su móvil?
Pues nosotros este producto, la idea es poder lanzarlo a inicios de principios de 2025. Va a ser un primer sistema, algo, digamos, robusto. No muy atractivo, porque al final los ingenieros nos vamos a resolver, ¿no? A ponerlo bonito. Y lo que se pretende es, primero, llegar a ser capaces de contar con una precisión mayor al 95%, que ya es muchísimo más de lo que haría una persona humana. Un humano ronda entre un 75% y un 80% de precisión. Con el sistema podemos llegar por encima del 90%. Eso sería la primera fase, ser capaces de contar. Una vez que sepamos contar y enseñemos a la máquina que está contando naranjas, peras, limones, arándanos, aguacates, el proceso es dar la oportunidad a ese usuario de que diga, oye, este es mi estándar que yo necesito, este estándar con este tamaño, con este calibre, y poder identificar ese aguacate, ese mango, esa naranja en concreto, y poder contarlas y diferenciarlas de todas aquellas que no tienen ese estándar que él nos ha propuesto.
Me parece el avance. Bueno, estamos celebrando esta semana ya los 2 años desde que llegó ChatGPT y sí. Bueno, pues ahora estamos hablando de visión artificial. Antonio, esto va a ser muy caro, porque, por ejemplo, ChatGPT, que ponemos el ejemplo. Esto se puede utilizar de forma gratuita, cualquier usuario, creándose una cuenta, lo puedes utilizar, incluso puedes pagar al mes, pues no sé si son 20 o 25 euros, y te da como el premium. Estamos hablando de un precio pues bastante asequible. En el caso de visión artificial, cualquier pequeño agricultor va a poder acceder a esto, o va a ser una tecnología muy cara que diga, no, esto es para las grandes cooperativas o las grandes empresas agrícolas en Málaga.
Pues mira, ahora mismo en el punto en el que nos encontramos es en el de atraer al mayor público posible. ¿Por qué? Porque necesitamos muestras.
Claro.
Necesitamos muestras, es decir, necesitamos que la gente participe para hacer fotos. Oye, ¿por qué no a todos aquellos que empiecen ayudándonos no les ayudemos nosotros y el día de mañana esto no les pueda costar mucho? Es decir, cuando somos capaces de crear un modelo que ayude a muchos, el coste se reduce. Si yo creo un modelo de este calibre para una persona solo, el coste se encarece. Entonces, hablamos de que tiene que ser algo colaborativo, por lo cual, oye, me encanta que nos hayáis llamado hoy para poder contar nuestro producto, porque de esta forma hacemos también un llamamiento a que cuando colaboramos somos más eficientes y somos más rentables. Si vamos cada uno por nuestra cuenta, nos vamos a encontrar siempre con la barrera de, joder, qué caro es esto.
Bueno, pues el campo que ha evolucionado a lo largo de la historia, que sigue evolucionando hasta el punto de hoy estar hablando en esta importante cita aquí en Málaga del mundo del sector agroalimentario, estar hablando de la visión artificial. Antonio Manuel Adrián, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Málaga, enhorabuena por la idea, a seguir trabajando y veremos cómo evoluciona. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, desde hoy, como contamos, agricultores, propietarios de explotaciones, miembros de cooperativas, todos se dan cita en Arquitec, esa feria en la que hay 170 expositores y además van a participar más de 400 ponentes de distintos países. Bueno, un dato que te voy a dar. Esta feria, la celebración en Málaga de esta Feria del Campo 4.0, va a generar en la ciudad un impacto económico de 5 millones de euros, según los organizadores. Pero además de mirar al campo del futuro, queremos mirar ahora al campo del presente. ¿Cómo está el campo malagueño? Porque hay que recordar que hay agricultores que siguen evaluando los daños que provocó en sus cultivos la dana que pasó por Málaga hace casi 2 semanas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Son daños que fueron especialmente graves en 2 zonas de la provincia. Una de ellas, la comarca del Guadalhorce, que ya había sufrido otro temporal con inundaciones solo unos días antes.
La zona de Guadalhorce, de los cítricos y hortícolas como alcachofa y demás, se han visto bastante afectados y siguen estando afectados porque todavía hay algunas parcelas que no han terminado de secarse y algunas pues que los efectos de la dana y de las inundaciones todavía están por ver. Los daños estructurales, que eso sí, pues tanto en vallas, caminos, sistemas de regadío, que eso sí se han roto.
Y esta segunda dana, la de hace 2 semanas, también descargó con mucha virulencia en la comarca de la Axarquía, como explica aquí en COPE Santiago Sánchez, es el responsable del Departamento de Ayudas de la Asociación Agraria Asaja Málaga.
En la zona de la Axarquía, que ahí tenemos daños en tropicales, en la parte que pega principalmente al río, en aguacate, y luego lo que es prácticamente llegando a la desembocadura, las hortícolas que había, muchas patatas y demás que estaban recién sembradas, que lo que es, pues bueno, pues el sistema de riego se ha hecho de polvo y eso sí, se están viendo bastante perjudicados.
Los agricultores calculan que las lluvias han provocado daños en 2.000 hectáreas de cultivo en el Guadalhorce y en 1.000 hectáreas en la Axarquía. Pero esas fuertes lluvias no solo han provocado daños, también han tenido un efecto muy positivo en buena parte del campo malagueño. Por ejemplo, el agua ha venido muy bien al olivar, que precisamente ahora se está recolectando.
En el olivar tú vas a ver los olivos que están fantásticos, que están engordando la aceituna. Si no hubiesen caído estas últimas lluvias, pues la aceituna cada vez venía arrugándose y se queda pequeña y ya se está viendo cómo la aceituna engorda.
Otros cultivos como el almendro también se han visto muy beneficiados por esas últimas lluvias, al igual, por ejemplo, que el cereal.
Con cultivo herbáceo, si hablamos de cereales y demás, ahora mismo pues vamos a empezar la siembra, que esto es fantástico para la sementera porque tiene jugo y cuando ore un poco se sembrará y esa semilla va a germinar y va a tirar para adelante. No podemos valorarlo ahora mismo de aquí a la cosecha, que será luego en el mes de mayo-junio, porque de aquí a esa fecha tendrá que llover en bastantes más ocasiones, que así lo esperamos. Pero bueno, siempre es bueno empezar bien, porque si hubiésemos seguido con la sequía, muchos agricultores se planteaban que si no llovía ni siquiera iban a hacer la siembra.
12:44 minutos. Nos asomamos precisamente al balcón de F. Sáenz, tu ferretería que patrocina el tiempo. Hoy tenemos un día de cielos grises, con nubes que van a ir aumentando al final de la jornada, aunque no nos van a dejar lluvias esas nubes. Las máximas van a oscilar entre los 23 grados previstos aquí en Málaga capital y también en Vélez Málaga, 22 previstos en Marbella, 20 se esperan en Antequera y 18 grados de máxima en Ronda. Mañana, miércoles, los termómetros van a marcar los mismos valores, las mismas temperaturas, y lo que va a ser distinto entre hoy y mañana es que mañana no se descartan, dice el hombre del tiempo, lloviznas ocasionales. Nos situamos a pie de carretera de la mano del restaurante Las Palmeras. Según informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de salida por la avenida Velázquez y de entrada a Málaga, a la capital, por la avenida Valle Inclán, por la avenida de Andalucía y también en calle Victoria, en pleno centro histórico, encontramos hoy tráfico intenso, como casi todos los días, en sentido sur.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Vamos con una última hora que te avanza la cadena COPE. Acabamos de conocer la sentencia del conocido como caso Boda. Vamos a recordar, Carmen, primero, ¿qué es esto del caso Boda?
Pues hay que recordarlo. Se trata de una investigación judicial por la falsificación del acta matrimonial de la hija del que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda, José María Jiménez, un documento que le permitió a ella, a su hija, beneficiarse de un permiso retribuido en un contrato temporal del Servicio Andaluz de Salud. En este caso fue imputada la exalcaldesa de Ronda, la socialista Teresa Valdenebro, y como dices, acabamos de conocer la sentencia. La exregidora ha sido condenada por falsedad por imprudencia a 7 meses de multa e inhabilitación especial durante ese tiempo. Esos 7 meses, la Fiscalía pedía 3 años de cárcel para Valdenebro, que como decimos ha sido condenada finalmente a 7 meses de inhabilitación.
Por lo demás, a partir del viernes, Málaga se ilumina para dar la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado navideño en 500 calles de toda la ciudad. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a darnos un paseo por calle Larios, precisamente con la concejala responsable de las luces de Navidad, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Por cierto, que el encendido del alumbrado es el viernes, el 29 de noviembre, que coincide con el Black Friday. ¿Cuánto vamos a gastar los malagueños con motivo de esta temporada de descuentos prenavideños? Bueno, según un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía, cada malagueño va a gastar una media de 73 euros en esta campaña comercial. El gasto medio en Málaga será de 73 euros, 3 menos que la media andaluza y 77 euros menos que la media nacional, que va a alcanzar los 150 euros de gasto medio por habitante en el Black Friday. En deporte, juega el Málaga en Valencia ante el Levante y parece que el club malaguista va a rendir homenaje a las víctimas de la Dana. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Este partido se tenía que haber jugado hace 2 semanas en Valencia, pero no se pudo jugar porque había pasado la Dana por la comunidad de valenciana. Ya todo el mundo lo conoce. Bueno, pues mañana se juega el partido atrasado en su día. Levante-Málaga. El Levante no ha perdido en casa, el Málaga no ha perdido fuera de casa. Pero el detalle extradeportivo es el que va a lucir el Málaga en sus brazos. Van a crear el pintor malagueño José Luis Puche, el habitual que cree a un brazalete a los partidos del Málaga representando una ciudad de la provincia de Málaga. Mañana no va a haber representación, sino que le va a rendir homenaje a Valencia. Así que mañana lo va a lucir los jugadores del Málaga con motivo de ese partido en Valencia. Va a ser un momento emotivo. Así que el Málaga se suma, por tanto, a esas muestras de apoyo a la comunidad valenciana. Y en lo deportivo, pues el Málaga está acabando de entrenar ahora y el partido es importante, el de mañana, porque el Málaga puede colarse entre los seis primeros de la tabla clasificatoria. Seguro que no va a estar ni Galilea ni Aitam, que están lesionados. Vamos a ver si finalmente el Málaga puede seguir la estela de buenos marcadores. Vamos a escuchar a Sergio Bellicer hablando precisamente de esos cambios, del jugador que se enfada porque no juega y del que juega porque no se enfada.
Cuando un jugador juega, pues, y cuando no juega, se enfada, pero se enfada internamente y compite y está preparado. Entonces, ese es lo, creo que es nuestra seña de identidad, de que todo el mundo está preparado, de que salga quien salga, el compañero ve al lado y dice, vamos a competir y vamos a intentar ganar. Y eso creo que es el mejor escenario, ¿eh? Al final estas plantillas están hechas para eso.
Qué buen gestor de grupos. Es el premio COPE Málaga, ¿verdad? A la creación. Y es que está creando, la verdad, que un buen equipo. Dos detalles más de deporte. Uno, los jugadores del Unicaja de Málaga, que han tenido compromiso con sus respectivas selecciones, van a empezar a volver a partir de hoy, y será el jueves cuando ya Iván Navarro, también premio COPE, por cierto, va a poder disponer ya de todos sus jugadores. Y todos han ganado. Osekoski con Alemania, Perry con Montenegro, y los tres jugadores, tanto Barreiro, tanto Sima como Alberto Díaz, ganaron con la selección española de Jariolo ayer ante Eslovaquia en Gorenje. Y la última de tenis, porque acaba de terminar la gran fiesta del tenis mundial. Málaga ha sido sede por tercer año consecutivo de la Copa Davis, aunque para el panorama nacional la Copa Davis tampoco nos ha interesado mucho, porque España ha caído a la primera de ronda, a la primera de cambio, y en las dos anteriores ediciones no estuvo España. Pero es que parece ser, según nos cuentan desde la Federación Internacional de Tenis, que no descartemos que Málaga, a través del apoyo de la Junta de Andalucía principalmente, pueda seguir optando a ser sede de la Copa Davis el año que viene. Son tres años, parece que se va a cambiar, pero fíjate con qué ciudades: Los Ángeles, Las Vegas, París, Londres, y Málaga le ha ganado a esos tres. Parece que Valencia se quería posicionar como sede española, pero la Dana la ha impedido, así que estamos de enhorabuena.
Bueno, Mónica, pues todo esto y más ampliado a las 3
de la tarde.
Gracias, Javi. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449€ con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen, recuerda que Credi Alpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono de Credi Alpes, que ya sabes que buscan solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en el 900-234-235, 900-234-235 o en su página web credialpes.es.
Juega con mi corazón.
Estás escuchando COPE más Málaga. Ya sabes que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y también de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil, que te vas a alegrar. Es gratuita, lo primero. Además, ahí vas a poder escuchar los podcasts de cada programa. El monólogo de Herrera te lo puedes poner ahí 15 veces si quieres. En fin, recuerda, la app de COPE, en emisora favorita, eliges COPE más Málaga y escuchas toda la programación nacional y después, en los tiempos locales, pues escuchas lo que te interesa, lo que está ocurriendo aquí en la capital y en la provincia de Málaga. Por cierto, que si quieres saber cómo y dónde invertir, lo mejor es que te dejes asesorar por expertos. En este caso, te recomendamos los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. Están dirigidos por Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. Renta 4 Banco, que ahí sois defensores de algo que se llama Slow Finance. Exactamente, ¿esta filosofía de inversión en qué consiste?
Bueno, hace años, ¿no?, que nos incorporamos un poco a la filosofía slow, que afecta un poco a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Igual que está el slow food, ¿no?, a la hora de comer, tomarse la vida con calma. Pues el tema de las finanzas, nosotros somos pioneros, diría, en acogernos a esta filosofía, que no es otra cosa que tomarse las inversiones con calma, de manera pausada y sin hacer mucho caso a toda la información que tenemos hoy en día, ¿no?, que muchísima información la que nos llega, teléfonos móviles, tenemos la noticia al minuto, y eso para las inversiones es contraproducente, porque al final las personas, los inversores, terminan tomando decisiones erróneas simplemente por el nerviosismo, y la inversión es algo, un proceso de medio y largo plazo, y eso es un poco lo que consiste.
Siguiendo esta filosofía de inversión, Álvaro, ¿ahora es un buen momento para invertir?
Esta pregunta, la verdad, que nos la hacen bastante, ¿no? Y nosotros, sea cual sea el momento, siempre decimos que sí, ¿no? Al final, sí es momento de invertir. Lo importante, más allá de que sea buen momento, que lo es saber en qué invertir, ¿no?, en cada momento. Es decir, hacer un análisis personal para ver un poco el perfil que tenemos, la tolerancia al riesgo y un poco los objetivos que buscamos con esa inversión. Pero a partir de ahí, cualquier momento es bueno. Ahora mismo, desde luego, es un muy buen momento, porque los mercados llevan un par de años subiendo mucho en renta variable y hay muchísimas alternativas, tanto para renta variable como para renta fija. Para la gente que no quiere riesgo, hay, a pesar de la bajada de tipos, todavía inversiones interesantes, y para los que toleran un poco más el riesgo y van a invertir a largo plazo, pues hay varios sectores y varias tendencias en las que nos parece muy interesante.
¿A través de qué vehículo parece más interesante y por qué esto de invertir?
A ver, aquí para personas físicas, nos parece muy interesante los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen varias ventajas, pero destacaría dos. Sobre todo la diversificación, es decir, para un pequeño importe con unos mínimos muy bajos puedo invertir y estar diversificado. Es decir, invierto muy poca cantidad y estoy invirtiendo en un número de empresas muy grande, ¿no? Un número de empresas o en renta fija, etcétera. Y más allá de la diversificación, que es algo muy importante, la fiscalidad, ¿no? Persona física residente en España, pues tiene una ventaja, es que podemos traspasar los fondos de inversión de un fondo a otro sin tributar. Al final voy a declarar solo cuando venda. Y esto es una ventaja que tenemos, pues las personas físicas, ¿no? Las empresas sí tienen que vender, pero para persona es muy interesante la fiscalidad y para todos en general la diversificación.
¿Alguna idea, Álvaro? Cuéntanos de inversión que te parezca a ti interesante actualmente, que cuando te llama un primo te dice, oye, Álvaro, primo, ¿alguna idea de inversión que tú en la confianza se la des? ¿Cuál es?
Sí, pues mira, aquí destacaríamos varios sectores, ¿no? Sectores que son ganadores a largo plazo, o sea, son sectores que están metidos en una mega tendencia de largo plazo, y destacaríamos dos, sobre todo, lo que es el sector salud y el sector tecnología. Sector salud, porque, bueno, cada vez somos más personas en el mundo, población más envejecida, con mayores necesidades médicas, y nos parece muy interesante. Es verdad que lleva un par de años comportándose algo peor, pero eso incluso hace que podamos entrar ahí en un momento de entrada mejor todavía, ¿no? Y la tecnología, que sí que lleva subiendo bastante tiempo, pero sí, pensamos que va a seguir estando ahí, porque al final la tecnología está involucrada en todos los sectores, ¿no? Y siempre hay oportunidad de inversión en tecnología y con rentabilidades muy buenas a largo plazo.
Bueno, recuerda que el Banco de Inversiones Renta 4 tiene su sede aquí en la capital, en la Alameda de Colón, número 7. Al frente de estos profesionales, de esos expertos, está Álvaro Partearroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Y volverás a bailar aquellas noches locas. Natal.
En calle Larios vamos a volver a ver por tercera Navidad la decoración protagonizada por esos 16 enormes ángeles celestiales. Si has pasado por el centro, por calle Larios, lo habrás visto. Se encienden el viernes. Este será el último año que veamos esta decoración de Navidad, porque en 2025 se estrenará un nuevo diseño. Los detalles del alumbrado de la Navidad enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde con la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, el viernes 29 de noviembre, Málaga capital enciende su alumbrado navideño, con novedades que hoy se han dado a conocer a la entrada de calle Larios, en el mismo punto donde el viernes se va a celebrar un espectáculo que va a iluminar nuestra ciudad hasta después de Reyes. Andrés Atienza se encuentra a esta hora precisamente paseando por el centro histórico con alguien que puede darnos todos los detalles posibles sobre el alumbrado navideño que se ha presentado esta mañana. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, a las 10 de la mañana se han dado detalles de lo que será la iluminación navideña de nuestra capital, una iluminación navideña que se inaugura este viernes a las 6 y media de la tarde y que va a tener su acto central aquí en la portada de calle Larios. Y yo me he cogido del brazo de la concejala responsable, la concejala de fiestas, aunque es concejala de muchas cosas más, pero bueno, con Teresa Porras digo, Teresa, acompáñame, nos tomamos un cafelito, damos un paseíto y vamos viendo unas luces que, fíjate, curiosamente no hace falta que se enciendan para que ya empiecen a brillar. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
500 calles se iluminan a partir de este viernes. Un poco las grandes cifras y las novedades que presenta esta iluminación navideña, ¿cuáles son?
Bueno, pues este año iluminaremos 2,7 millones de bombillas LED en todo el centro histórico, como tú has dicho. En todo lo que es la ciudad se iluminarán más de 500 calles y en el centro histórico pues serán 80. Tenemos grandes novedades. Calle Larios, es verdad que siguen siendo los ángeles celestiales que inauguramos hace 2 años y este 3. El año que viene ya tenemos que cambiar porque es así, en el contrato está puesto así. Y por supuesto tendremos este año, yo creo que un parque que va a dar mucho juego en todo lo que es la iluminación que se ha puesto nueva, y además tanto el andén derecho como el andén izquierdo se van a decorar también, pues esos árboles que hay en esos andenes y acompañarán a lo que es la iluminación de la parte central del parque. También tenemos en la Alameda de Colón, también tenemos decoraciones donde la gente puede también hacer sus selfies, sus fotos, todo lo que es la Alameda. Y luego todo lo que es todas las calles del centro histórico son todas nuevas. Y vosotros sabéis que un tema especial también lo hacemos en calle San Juan, que la mimamos, esa calle San Juan, con una iluminación especial.
La torre inacabada también de la catedral será protagonista este año con ese videomapping, pero bueno, como decimos, Teresa, todo comienza el viernes a partir de las 6:30, además una malagueña de pro que será la encargada de encender la Navidad.
Pues la verdad es que será encargada de encender la Navidad, además nos contará su villancico, como ella dice, voy a poder cantar mi villancico, y digo, hombre, claro, Diana, tú vas a poder cantar tu villancico, y otra cosa que también tenemos preparado para que Diana pues abra este año la Navidad como se merece la ciudad de Málaga, que bueno, pues como habíamos dicho, somos ya una ciudad consolidada internacionalmente. No lo digo yo, lo dicen los estudios que se hacen en todas las ciudades del mundo. Y después también otra de las cosas que hemos recuperado es la fachada del ayuntamiento. La fachada del ayuntamiento también estará iluminada este año de Navidad. Además sabéis que ahí está el Belén municipal y la gente cuando entre pues tendrá esa fachada también iluminada del Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, justo después de Diana Navarro también esta casa COPE que pondrá encima del escenario un coro gospel muy navideño este año, Rebeca Roth y Black Light Gospel Choir, y además el Pulpo, Carlos Moreno el Pulpo, nuestro compañero que le ha cogido cariño, no es difícil cogerle cariño a la Navidad de Málaga, que también estará haciendo de maestro de ceremonias. Teresa, vamos a salir del centro, el Parque del Oeste, que tenemos allí a los vecinos vecinos o algunos vecinos un poquito enfadados, pero comentabas en la presentación de esta iluminación que todas las asociaciones de vecinos de Carretera de Cádiz están de acuerdo con ese espectáculo. Entonces, esas protestas de dónde salen.
Bueno, yo tengo que decirte que antes de hacer nada y de sentarnos para ver qué se hacía en el Parque del Oeste, porque bueno, se ha buscado un espacio donde esté cerrado, que cumpla una serie de condiciones, y el que hemos visto más idóneo efectivamente es el Parque del Oeste. Usted puede entrar al Parque del Oeste, que de hecho está entrado porque el Parque del Oeste no está cerrado. Hay una parte mínima cerrada del Parque del Oeste y la mayoría está abierto. Pero usted va a pagar por ver un espectáculo. No está obligado a entrar y pagar por el espectáculo. Y como tú me decías antes, las asociaciones de vecinos, efectivamente, estuvimos hablando con ellos antes de presentarlo, por supuesto, y de decidir que lo que estamos, y estuvimos reunidos con el Parque Mediterráneo, con San Carlos, con Santa Paula, con todas estas asociaciones que nos dijeron el distrito, que son las que están alrededor de esta barriada, lo entendieron, vamos, y además estuvieron de acuerdo con esa propuesta, y por eso se ha puesto allí en el Parque del Oeste, pero se ha hecho con el visto bueno de las asociaciones de vecinos, que sí son de ese barrio,
Bueno, pues con una inversión de 1,5 millones de euros este año, el viernes, se inaugurará todo, tanto en el Parque del Oeste como también aquí en el centro. Teresa, ¿qué te parece si nos seguimos paseando un poquito, viendo la iluminación que hay preparada ya, imaginándonos cómo será cuando esté encendida, pero para disfrutar un poquito del centro de Málaga? Ahora vamos a continuar tuyo, ¿vale?
Pues claro, vamos.
Muchas gracias. Bueno, pues Teresa Porra, la concejala de fiestas. Mónica, pues eso, me voy a dar una vueltecita por aquí, por las calles del centro, que me voy a quedar, que no viene mal también, un segundo café. Así que nada, esto es lo que os podemos contar, los detalles de esta iluminación, como decimos, que se inaugurará este viernes aquí en la entrada de Calle Larios a las 6:30 de la tarde. Que nadie se lo pierda.
Pues así será, Andrés. Gracias. A disfrutar de un paseo por el centro. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, esto es COPE Más Málaga. Te recuerdo, mi nombre es Mónica García. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Un dentista y su pareja han sido detenidos aquí en Málaga, acusados de estafar, escucha la cifra, 219.000 euros a 11 personas al cerrar la clínica sin terminar los trabajos dentales que esos pacientes habían contratado.
Según los investigadores de la Policía Nacional, el odontólogo ofrecía reconstruir piezas dentales por muy poco dinero, con presupuestos muy económicos, y pedía ese dinero siempre por adelantado a sus pacientes. Dinero que se ingresaba en cuentas bancarias de la que eran titulares él o su pareja. La investigación comenzó tras la denuncia de varios pacientes que, al acudir a la clínica, se encontraron con un letrero en la puerta que decía «cerrada temporalmente». Tampoco atendían las llamadas telefónicas. Según los investigadores, el dentista cerró el local sin causa justificada y sin terminar los tratamientos que ya había cobrado. Hasta ahora hay 11 personas afectadas por esta estafa, aunque no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.
Y es noticia una fecha porque se retrasa 6 años sobre la previsión inicial. Estamos hablando de la apertura del nuevo hospital de Málaga en la zona del Hospital Civil.
Hay que recordar que el compromiso inicial de la Junta de Andalucía era que abriera sus puertas en 2027, pero claro, estamos a finales del año 24 y el proyecto de momento solo está en el papel. Eso ya hacía prácticamente imposible poder cumplir con esa fecha. En todo caso, ahora se confirma un retraso de 6 años. No abrirá hasta 2032, fecha que se contempla en el documento que se ha publicado para la licitación de la obra del aparcamiento de ese nuevo hospital que construirá y gestionará una empresa privada, el aparcamiento. Ese es el horizonte con el que se trabaja, y es que el tercer hospital de Málaga esté abierto al público en 2032.
La felicidad es algo que todos necesitamos, mucho más en nuestro día a día, pero que no siempre es fácil de encontrarla ni de gestionarla. Para analizar precisamente cómo gestionar la felicidad, más de 30 universidades se han unido en un congreso organizado aquí en Málaga, en la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Un congreso que ha sido organizado, fíjate, por la Red Internacional Universitaria de la Felicidad y también por la Facultad de Marketing y Gestión. Y durante un par de jornadas, esos 130 participantes han debatido sobre aspectos relacionados con la gestión de la felicidad y el bienestar en diferentes entornos sociales y profesionales.
Quiero saludar a Carmina Jambrino, es pues una de las organizadoras de este encuentro. Carmina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, desde el punto de vista científico, ¿cómo se puede definir la felicidad?
Bueno, Yo soy profesora del Departamento de Economía y Administración de Empresas y el congreso está orientado, el foco lo tiene en Happiness Management. Es decir, el congreso se encarga del tema de felicidad, o sea, como compromiso de la dirección de las empresas por el fomento de la felicidad corporativa. Es decir, buscando en las empresas climas laborales, fomentarlo para que el empleado se sienta mejor. Es decir, tiene esa perspectiva del management, de la gestión, sí, que es, digamos, donde nosotros abordamos esta parcela de la felicidad.
O sea, venir al trabajo felices.
La gestión de la felicidad, exactamente. Venir al trabajo felices e irnos felices. Y toda esa actividad que desarrollamos, tantas horas que pasamos en nuestra compañía, en nuestra organización, pues desarrollar un trabajo sintiéndonos bien, entendiendo el propósito de nuestra actividad. Y todo esto no es nuevo, realmente está demostrado ya desde hace bastantes años que un clima laboral adecuado pues mejora la productividad. Es decir, que está perfectamente ya testado que bienestar es igual a productividad.
Eso te voy a decir una cosa. Carmina, no te quiero dar envidia, espero que en tu puesto de trabajo así lo sea, pero es ese el éxito de COPE Málaga, que aquí venimos a trabajar sí. Felices.
Pues la verdad que en la UMA también, es decir, los profesores, buen grupo, pues siempre lo hablamos, que realmente nosotros en nuestro trabajo nos sentimos bien, nos sentimos ilusionados, siempre tenemos nuevos proyectos y eso al final pues te hace sentir que creas cosas, que compartes y bueno, pues al final te da igual echar más horas, menos horas, pero tienes en la cabeza siempre nuevas ideas, nuevas ilusiones y eso muy claramente redunda en la productividad.
Pedro, pregúntale a la profesora, tú que eres un hombre feliz.
Habéis hablado, Carmina, de gestión de la felicidad. Evidentemente eso, a los que no somos especialistas en la materia, nos resulta complicado cómo hacerlo. Pero cualquier empresa es susceptible de que se pueda gestionar la felicidad de sus trabajadores o de los directivos de la misma, ¿o hay empresas en las que es más fácil que otras?
Pues, a ver, te diría que, por ejemplo, en el congreso, como bien decía, y han participado más de 120 académicos, pues las perspectivas de los análisis han sido multidisciplinares, es decir, se han analizado pues desde pequeñas empresas, o sea, empresas familiares. Este año el enfoque estaba en las startups, ha habido también grandes compañías, y cada una evidentemente necesita un cuadro de gestión diferente, pero eso aplicable a cualquiera, porque siempre que haya un empleado, pues necesitamos que exista ese buen clima laboral, esa persona que se encuentre con un compromiso con la organización. Es decir, eso yo, desde mi punto de vista, afecta a todas.
Bueno, gestionar la felicidad en el puesto de trabajo, qué importante y qué complicado. Carmina Jambrino, profesora de la universidad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimos y a seguir en esta línea, a seguir trabajando para encontrar cómo se gestiona todo esto y cómo se traslada además a la empresa. Gracias, Carmina.
Muchas gracias, adiós a vosotros.
Gracias. Pedro, tú eres un hombre feliz. A las 4:30 de la tarde tienes programa, ¿verdad?
Hombre, con toda la felicidad del mundo, sí, señor. A esa hora estaré.
De 4:30 a 6 de la tarde, con Pedro González.
A 6 de la tarde, sí, señor. Ahí estaré. Además, hoy con el horario normal, que la semana pasada nos quitaron casi una hora de programa por aquello de la Copa Davis, y que no nos sirvió para nada, porque perdimos la primera de cambio, con lo cual mejor haber hecho el programa que haber emitido el partido de la Copa Davis. Pero, en fin, son cosas que pasan. Pues hay que ser felices.
La tarde con Pedro González. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Centro Comercial Rosaleda a celebrar nuestro Black Birthday. Cumplimos 31 años y queremos celebrarlo contigo. Viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Abrimos todos los domingos de diciembre. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:00 p.m, 20 minutos, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña hoy Elena Barragán, ella es la directora comercial de Skin Medical. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Hablábamos, Elena, de la felicidad en el trabajo. Felicidad se nota también en el rostro.
Te iba a decir una cosita. No sé si soy feliz, pero desde luego el ambiente laboral que hay en la COPE es absolutamente genial. Entonces, algo de felices sí que tenéis que venir.
Sí, sí, por eso tenemos ese rostro que tenemos todos.
Sí, pero alguna ayudita tendréis, ¿eh?
Muchas cremas de Skin Medical, por supuesto. Nos acompaña hoy la doctora Beatriz Rodríguez Selvó. Ya nos estuvo con nosotros hace un tiempo. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por aclararle a los oyentes, explicarle quién es la doctora Beatriz Rodríguez Selvó. Ella es doctora en medicina por la Universidad de Santiago de Cuba. Decide abandonar el país, llega a Alemania, aprende allí el idioma, homologa su título en Berlín. Nos conoce España, decide residir aquí, homologa sus estudios, comienza su andadura como médico estético y antienvejecimiento y actualmente tiene su propia clínica aquí en Málaga capital. Doctora, hablamos hoy de peeling químicos.
Exacto, hablamos hoy de un tratamiento muy demandado en nuestras consultas que consiste en el peeling químico.
¿Exactamente qué es el peeling?
El peeling es un procedimiento médico no quirúrgico que consiste en la aplicación de sustancias químicas sobre la piel con el objetivo de exfoliarla, es decir, renovar esa piel y obtener una piel más sana, más luminosa, con menos imperfecciones y en dependencia de nosotros como médicos, lo que diagnostiquemos que el paciente en ese momento viene a consulta a preguntar más lo que vemos, pues hacemos combinaciones de distintos principios activos. En eso teníamos que entrar en la clasificación del peeling. Los peelings se clasifican pues en muy superficiales, superficiales, medios y profundos. Entonces el médico decide cuál peeling va a hacer, incluso hace como una especie de pacto con el paciente de cuántas sesiones, qué vamos a utilizar, en qué momento y cómo vas a preparar tanto la piel antes de la realización del peeling como después, porque de ahí depende, todo depende de cómo se haga el peeling, pero también depende de lo que haga el paciente, tanto antes de hacerlo como el post, que tanta importancia tiene porque es un proceso que parece muy sencillo, pero no lo es.
Doctora, cuando muchas personas piensan en el peeling, piensan en la cara levantada.
Hemos visto todos en redes sociales, que claro, al final acabamos siempre con lo mismo.
Claro, no poder ir a trabajar porque tiene la cara como un pan, ¿eso siempre es así o eso
no
ya es así?
No siempre es así.
Depende, ¿no?
Como bien dije, la clasificación, si es un peeling superficial, es un peeling incluso que se puede realizar semanalmente. Si ya el médico decide hacer un peeling más profundo, es decir, una capa más debajo de la piel para que se pueda entender, pues ya la paciente tiene que tener unas recomendaciones y tenemos que incluso aclararle bien que va a tener una época, unos momentos, unos días en el que la descamación va a ser notable, en el que incluso si está en familia, si está en una cena, pues la gente le va a preguntar. Pero todo depende de lo que quiera el paciente lograr, de en cuánto tiempo quiere el paciente lograr el tratamiento y cuánto tiempo dispone para su recuperación.
Claro. ¿En cualquier época, hoy en día ya en cualquier época del año se puede hacer un peeling?
Normalmente sí, pero yo no recomiendo, por ejemplo, en el verano de aquí de Málaga, hacer un peeling en pleno sol y que el paciente entonces tenga tanta dificultad para hacer su vida normal, a la intemperie.
Claro. Estamos hablando con la doctora Beatriz Rodríguez Selvó. Doctora, peelings apropiado para cada tipo de piel. Entiendo que esto es como cuando vas al médico, depende pues de tu problema, de lo que vayas buscando y tal, de tu edad, de todo. Pero en general, más o menos, tipo de piel y peeling, ¿eso se puede asociar?
Claro que sí. Siempre vamos a enfatizar que el médico es el que decide qué peeling te vas a hacer, qué patología tiene, que es lo primero que hace el médico, diagnosticar qué patología tiene tu piel, qué quiere el paciente y qué expectativas tiene de lo que vamos a realizar. Se le explica al paciente la sustancia, los distintos principios activos que contamos y las sesiones y a la profundidad, sobre todo, que vamos a llegar en piel para obtener los resultados óptimos. Entonces, por ejemplo, una paciente que tenga un acné, pues podemos utilizar un ácido salicílico, tal vez no es un acné activo, es un acné o cicatrices de acné, pues llegaremos a una capa media. tendrás pues un tratamiento de entre 4 y 6 sesiones y tendrás una recuperación más rápida. Ahora, cuando ya hablamos de otros peeling un poco más profundos, como por ejemplo las combinaciones que tenemos de fenol con ácido tricloroacético, ya ahí nos vamos a un peeling que ya tiene otra connotación, tanto para el paciente como para el médico, que tiene que estar encima del paciente corroborando de que realmente está haciendo bien las cosas. Y es ahí donde el paciente se le dice, incluso hay determinados peeling que los he tenido yo en consulta, que por lo menos 3 o 4 días estarás fatal.
Porque el peeling, además es para borrar cicatrices del acné, que es lo que yo siempre lo he asociado, ¿para qué más sirve un peeling?
¿Te borra las arrugas? Sí, en general, todos los peeling tienen en común mejorar la textura de la piel, mejorar las manchas. Aclara mucho las manchas, tienes un tono más uniforme, tienes una piel más luminosa, tienes una piel con una lustrosidad, con una belleza y más sana. Entonces irradias una piel sana. Ahora que ya, como dije anteriormente, cada patología, dependiendo de lo que el médico determine qué patología de piel vamos a tratar, pues entonces sabremos qué producto, qué principio activo utilizar, cuántas sesiones, claro. Y cómo y tener una noción de cómo va a ser esa recuperación y qué resultados vamos a obtener.
Elena, veo a la doctora con un montón de... ¿qué es lo que ha traído?
En el Skin Medical tenemos 4 tipos de peeling para clínicas, precisamente para lo que está hablando la doctora, según el tipo de piel y según la patología que tenga el paciente. Tenemos uno que es despigmentante, que es el que decidía la doctora para unificar manchas, para quitar manchas de la piel en general, sobre todo que se utiliza mucho después de verano. Uno que es antiedad, que como dice la doctora, es un peeling medio, con lo cual para rejuvenecer la piel, eliminar unas arruguitas pequeñas. Tenemos uno que es antiacné, que es muy efectivo también, y otro que es de tranexámico, con lo cual, como tú decías, hay un peeling específico para cada tipo de piel y para cada patología y cada paciente.
Uh-huh. ¿Se puede hacer un peeling y además hacerse otros tratamientos?
Sí. De hecho, yo siempre recomiendo que el peeling sea el preámbulo de los tratamientos médico-estéticos. Es como, yo le digo a la paciente, esto es como trabajar sobre un lienzo limpio. Entonces ya tienes una piel preparada, ya tienes una piel que el resto de tratamientos que vamos a realizar, pues lucen mejor, porque hemos trabajado sobre una piel sana, limpia y renovada.
¿Precauciones en todo caso que hay que tomar tras hacerse un peeling, después de hacerse?
La fundamental.
El sol.
El sol, utilizar productos renovadores con el objetivo de que la regeneración tisular sea efectiva y sea rápida. Y la protección solar. Tenemos que darnos cuenta que estamos ante una piel que se ha exfoliado, que ha pelado, que se ha renovado, es totalmente nueva y no debemos exponernos al sol durante esos días. Claro.
Entiendo, Elena, que en vuestra página web, en Skin Medical, vamos a encontrar todo tipo de productos, como siempre, como semanalmente nos recordáis,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Tenemos una crema regenerante que lleva vitamina E, ácido hialurónico, aloe vera, manteca de karité. Como verás, que una parte de los componentes son componentes calmantes, con lo cual para este tipo, el post de este tipo de procedimientos va muy bien. Y luego el protector solar, como hablamos siempre. Yo recomendé, cuando hablamos con el doctor anterior, del protector solar con color. Pero como sé que a la doctora no le gusta que los pacientes se pongan el protector solar con color, porque...
Esa es la teoría de la doctora Beatriz Rodríguez Selvó, que no le gusta las cremas solares con color.
No me
por
gusta.
Aquello de que no sabes la cantidad.
Claro,
A ver, si la piel está descubierta, si la piel está renovada, capta todo, absorbe todo, ¿por qué le vamos a poner unos pigmentos? Además, junto con la protección solar, que ya de por sí son químicos que se necesitan para evitar que esa luz del sol penetre a la piel. Entonces, inmediatamente después que se hace un peeling, tal vez después sí puede con color, pero inmediatamente recomiendo siempre protección solar sin color en la cantidad adecuada. Haya o no haya sol, esté o no el sol a la vista.
Para vuestra tranquilidad tenemos también otra crema solar con la misma factor de protección total, sin color. Y para tranquilidad, doctora.
Sí, yo soy muy recalcitrante en eso. Sí.
Bueno, pues lo recuerda la doctora, que cuesta a veces decir, pero sí, con el día que hace el Málaga de noviembre, un buen día, ¿me va a dar un poquito el sol? Pues todos los doctores que pasan por aquí, por este espacio de Skin Medical, recuerda la importancia de la protección solar.
Cometemos el error de pensar que el protector solar solo te protege del sol, te protege de otros muchos factores.
Claro.
de la contaminación, de otras muchas cosas que no solo el sol.
Bueno, pues a la doctora Beatriz Rodríguez Selvo, darle las gracias por esos consejos, gracias, por esas recomendaciones. Gracias, doctora. Y a Elena Barragán, la directora comercial de Skin Medical, también agradecerle la visita. Y Elena, nos encontramos la semana que viene.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a poner tres ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar al agricultor en su trabajo diario en el campo. Robots con forma de perro que recorren campos de cultivo analizando el nivel de humedad que tiene el terreno, o brazos articulados que recogen fresas cuando están en su perfecto nivel de humedad, en el caso de las fresas en su perfecto nivel de maduración, todo gracias a la inteligencia artificial, o tractores que no necesitan a nadie al volante, que circulan de manera autónoma para arar la tierra. Avances de los que disponen los agricultores para facilitar el trabajo diario y para hacerlo más productivo. Herramientas tecnológicas que se están dando a conocer hoy aquí en Málaga, hasta el jueves además, en Agritech. Es la Feria del Campo 4.0. Se celebra en el Palacio de Ferias de la capital. Es la primera edición y acapara la atención de profesionales, ojo, de la agricultura de toda Europa. Alberto Planas es el director general de esta feria.
Novedades, tecnología que están ayudando a mejorar, ¿no?, la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas hoy en día, ¿no? Y eso nos ha llevado a que muchos países se hayan fijado en nosotros, como los Países Bajos, ¿no?, como Francia, como la propia Italia, que están estos días en Málaga, ¿no?, pues muchas representaciones empresariales de agricultores de estos países participando activamente en el evento, ¿no?
Participan de forma activa y vienen de toda Europa. Escucha ese dato que te doy. Entre hoy y el jueves, por esa Feria del Campo, van a pasar más de 8.000 profesionales, 8.000 personas, agricultores, ingenieros agrícolas, pasando también por directivos de empresas agroalimentarias.
Ahora mismo estamos en una etapa 4.0, que le llamamos nosotros, ¿no?, donde la tecnología se ha adentrado en el día a día de la actividad empresarial y del día a día de la actividad, de laboreo agrícola, ¿no?, con sistemas de recolección autónomos, con la robótica, maquinaria de última generación, pero también pues toda la parte de drones para la agricultura de precisión o control de plagas.
En esta Feria del Campo se van a dar a conocer pues soluciones tecnológicas, por ejemplo, para la estimación de la cosecha que va a tener un agricultor, y esa estimación se consigue a través de la visión artificial. Nos ha explicado el ingeniero malagueño, el ingeniero agrícola malagueño Antonio Manuel Adrián, en qué consiste ese sistema de visión artificial que no solo trabaja con datos, sino también con imágenes.
En nuestro caso, en el sector agroalimentario, ¿qué es lo que estamos construyendo? Un sistema que capture imágenes y simplemente con esa captura de las imágenes, nuestra plataforma puede identificar objetos dentro de esa imagen. Y ya no solo identificarlos como contarlos, sino también darles una característica. En el sector agrícola, pues la mejor característica que podemos conseguir es el estado de maduración y llegar a un resultado como cuánta de mi fruta que cumple el estándar de mercado tengo disponible para coger hoy, cuánta tengo para coger la semana que viene, etc.
En Agritech, más de 170 expositores van a encontrar estos 8.000 asistentes. Estamos hablando de una celebración aquí en Málaga de la Feria del Campo 4.0 que va a congregar hasta el jueves a 8.000 personas en esos 170 expositores, 400 ponentes de distintos países. En fin, va a generar en la ciudad un impacto económico esta Feria del Campo de 5 millones de euros según los organizadores. Este evento en el Palacio de Ferias de Málaga pues es para hablar del futuro del campo gracias a la tecnología. Pero hoy hemos querido también aquí en COPE Más Málaga aprovechar para mirar al presente de nuestro campo, del campo malagueño, donde los agricultores siguen evaluando daños que provocó en sus cultivos la dana que pasó por Málaga hace ya casi 2 semanas. Daños que fueron especialmente graves en 2 zonas de la provincia. Una de ellas, la comarca del Guadalhorce, que ya había sufrido otro temporal con inundaciones solo unas semanas antes.
La zona de Guadalhorce, de los cítricos y hortícolas como alcachofa y demás, se han visto bastante afectados y siguen estando afectados porque todavía hay algunas parcelas que no han terminado de secarse y algunas pues que los efectos de la dana y de las inundaciones todavía están por ver. Los daños estructurales, que eso sí, pues tanto en vallas, caminos, sistemas de regadío, que eso sí se han roto.
Es Santiago Sánchez, responsable del Departamento de Ayudas de la Asociación Agraria Asaja Málaga. Nos ha contado que la segunda dana, la de hace 2 semanas, además de en el Valle del Guadalhorce, también descargó con mucha virulencia en la comarca de la Axarquía.
En la zona de la Axarquía, que ahí tenemos daños en tropicales, en la parte que pega principalmente al río, en aguacate, y luego lo que es prácticamente llegando a la desembocadura, las hortícolas que había, muchas patatas y demás que estaban recién sembradas, que lo que es, pues bueno, pues el sistema de riego se ha hecho de polvo y eso sí se están viendo bastante perjudicados.
Pero esas fuertes lluvias no solo han provocado daños, también han tenido efecto positivo en buena parte del campo malagueño. Por ejemplo, el agua ha venido muy bien al olivar, que precisamente ahora se está recolectando. Y otros cultivos, como el almendro, también se han visto muy beneficiados por las últimas lluvias, igual que el cereal. 1:37 PM.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 PM sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisher, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW, Transelec, Factory Electrodomésticos y Desodorante Pinrelina.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Peatinos. Solo para gente revuelo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales.
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad.
La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
The Champions Burger, Segurestil, puertas acorazadas y todo construcción.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que Málaga tiene unos 300 días de sol de media al año? Pues si te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz con el sol, gracias al sol, AGS Solar te ha dado la solución, te la da. AGS Solar, primero aclararte que es una empresa 100% malagueña y que es líder en instalaciones fotovoltaicas. Y para instalar tus paneles solares, AGS Solar te va a informar, te va a asesorar, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones si así lo quieres. Además, tienen una oferta a la que te puedes acoger. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo.
Que levante la mano quien no esté algo constipado o tenga alguien en su entorno que esté pasando por un resfriado, por un enfriamiento de garganta. En fin, son fechas complicadas, ¿verdad? Porque por la mañana y por la noche hace humedad y hace un poquito más de fresco. En las horas centrales del día pues ya te sobra todo, porque es que tenemos unas temperaturas máximas pues que no corresponden con el mes en el que estamos, con un 26 de noviembre como estamos, ¿no? En todo caso, es bueno que sepamos diferenciar, ojo, si estamos hablando de un resfriado, si tenemos gripe o si es un brote de alergia. Para que nos ayude a identificar y a distinguir cada una de esas afecciones, me quiero colar en la farmacia de Eloísa Molina. Allí encuentro precisamente a su titular, a su farmacéutica titular. Eloísa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Eloísa, aclaremos las principales diferencias que existe entre la gripe, el resfriado y las alergias. Las diferencias y cómo podemos identificar lo que nos está pasando.
Pues mira, los resfriados son causados por virus que se llaman rinovirus y se caracteriza por unos síntomas leves como la congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, una tos ligera, no suele aparecer fiebre y dura pues unos 5 días. La gripe también está causada por virus, pero vamos, lo influenza, pero presenta unos síntomas mucho más severos. Ya aquí tenemos fiebre, dolor muscular, cansancio, tos, dolor de garganta y dura más de 7 a 10 días. Y en personas vulnerables puede crear complicaciones. En cambio, las alergias no tienen nada que ver con los virus. No es ninguna infección, es una reacción exagerada del sistema inmunitario al polen, los ácaros, al moho. Los síntomas pueden ser parecidos, estornudos, picazón en ojos, nariz y garganta, secreción nasal, pero nunca tienen fiebre. Ahora que si no la controlamos, puede durar bastante a lo largo del tiempo.
Eloísa,
básicamente esas son las diferencias.
¿Por qué es común que confundamos estos tres problemas distintos de salud, especialmente ahora en esta temporada de transición entre el calor y el frío?
Pues mira, como hemos dicho, tienen muchos síntomas comunes muy parecidos, como son la congestión nasal y la tos, y esto hace que lo confundamos. Además, en esta época, en la variación de estación, tanto los virus como los alérgenos proliferan, así que abundan los tres tipos de procesos, ya sean infecciosos por virus o debido a alergia. Por ejemplo, si estamos con aire fresquito, pues el sistema inmunitario se puede debilitar y estamos más propensos a contraer infecciones. Y luego todos los alérgenos que proliferan, el polen y tal, están durante cada vez más tiempo a lo largo del año y hacen que coincidan en el tiempo, no como antes que relacionábamos la primavera con la alergia y el otoño con los catarros. Ahora yo creo que será debido al cambio climático, coinciden en gran parte del año.
Los factores, Eloisa, que influyen en el aumento de resfriados y de gripes ahora en este tiempo.
Pues claro, sí, porque al cambiar de estación estamos más expuestos a los cambios de temperatura y de humedad, así que el sistema respiratorio se ve afectado y se pueden debilitar las defensas. Además, si estamos en ambientes cerrados, en espacios poco ventilados, se favorece la transmisión de los virus. Y además, en algunas zonas en concreto, el calor residual prolonga lo que hemos comentado antes, el tiempo en el que los alérgenos proliferan, y la humedad en el aire puede ayudar a que los virus supervivan mucho más tiempo también.
Estamos hablando con Eloisa Molina, es farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina, nuestra farmacia de cabecera. Eloisa, ¿existen hábitos o medidas que nos pueden ayudar a prevenir esos resfriados o esa gripe que no queremos en estos días?
Pues sí, una buena higiene con lavados frecuentes de manos, el uso de desinfectantes, evitar tocarse la cara, todo eso es importante. Además, si fortalecemos nuestro sistema inmunológico con una buena dieta, ejercicio, descanso, y además nosotros recomendamos desde la farmacia los complementos vitamínicos, zinc, própolis y otra serie de sustancias para favorecer el sistema inmunitario.
Claro. Las personas que tienen alergias estacionales, ¿ellos son más propensos a tener pues resfriados o gripes? ¿O esto no tiene nada que ver?
Pues sí, por supuesto, porque mira, su sistema inmunológico ya está cargado con la alergia. Entonces sus defensas son más débiles ante los virus del resfriado y de la gripe. Y además la inflamación crónica que tienen las vías respiratorias la hace también más susceptible a contraer infecciones.
¿Consejos que nos darías para tratar un resfriado o una gripe?
Bueno, pues los consejos tradicionales. Síntomas leves, pues el descanso, hidratarse, las sopitas, las infusiones para aliviar la congestión, el uso de soluciones salinas o inhalaciones de vapor para descongestionar las vías respiratorias y, como he comentado antes, los descongestivos, los complementos vitamínicos, la vitamina C, el própolis, el zinc, para reforzar nuestras defensas.
Entiendo que ahora, no sé si ya notáis en las farmacias ese repunte de va llegando, hoy me duele la garganta, otro que llega, me encuentro mal, ¿lo estáis notando?
Sí, que se nota, ¿eh? Hay ya muchos catarros. Gripe, poca, porque parece que la campaña de vacunación es bastante efectiva, pero catarros, bastantes.
Bueno, en todo caso, está siempre en nuestra farmacia de cabecera. ¿Qué síntomas o cuándo deberíamos de verdad preocuparnos? Decir, uy, voy a irme al médico, voy a consultar al médico porque esto se me está yendo de las manos.
Bueno, pues los niños, las personas mayores, personas que padecen otras enfermedades crónicas, sobre todo de las vías respiratorias, las mujeres embarazadas siempre deben de consultar con el médico. Y si no es ninguno de estos casos, hacerlo cuando los síntomas duran más de 10 días, si la fiebre es muy alta y no cede con antitérmicos, si se experimentan problemas para respirar, dolor intenso en los oídos o en el pecho. Vamos, yo creo que el sentido común aquí es Es importante.
Sí. Tan importante, ¿verdad? El sentido común en todas las facetas de la vida. Bueno, Eloisa Molina, ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina, que además es experta en dermocosmética. Otro día hablaremos de ese tema. Se encuentra esa farmacia en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en la capital. Están disponibles las 24 horas del día, además, en su página web, que te recuerdo, dermalike.es. Eloisa, muchísimas gracias. Gracias, buena semana.
Un placer, Mónica, igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449€ con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad.
Ya has escuchado el nuevo trabajo del almeriense David Bisbal, que ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE esta mañana, ¿verdad?, con Alberto Herrera. Y es que la Navidad ya está aquí, en Málaga, se enciende la Navidad del viernes, te lo venimos contando, 29 de noviembre, con la animación de Carlos Moreno, El Pulpo, con el botonazo del encendido de la Navidad, que correrá a cargo de Diana Navarro, y después la actuación del coro gospel de Rebeca Roche. Todo un espectáculo, ¿eh? No te lo pierdas. Vas a disfrutar el viernes a partir de las 6 de la tarde en calle Larios. Ahí te esperamos. Por cierto, de algo tan dulce como la Navidad, algo tan amargo como los impuestos. Se está presentando, se acaba de presentar el proyecto de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos aquí en la capital. Quiero saludar de nuevo a mi compañero Andrés Atienza. Andrés, ¿qué sube? ¿Qué baja? ¿Qué se congela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Además, me hace gracia que digas eso, de algo tan dulce como la Navidad, algo tan amargo sí, como los presupuestos, vaya mañanita que llevo, ¿no?
Claro,
los impuestos.
A la 1:05 me hablabas de Navidad y al cierre del programa, que por cierto, ahora daremos todos los detalles en el informativo de las 2:20, pero ahora me hablas de impuestos. Acaba de terminar esa rueda de prensa que nos han contado desde el ayuntamiento. ¿Qué va a pasar con nuestros dineritos?
Pues mira, lo que va a pasar con nuestros dineritos, el gran titular que podríamos dar, o por lo menos el que nos han dado desde el ayuntamiento, pues es que el ayuntamiento congela sus impuestos, no los actualiza ni siquiera con el IPC para 2025. Por ejemplo, ¿qué abarca? Pues el IBI. El IBI va a permanecer congelado durante 2025. El billete del autobús también permanece 1,40 el individual y 8,40 la tarjeta bono. Los aparcamientos públicos también se congelan, así como el servicio de grúa. Y el SARE también va a permanecer en los mismos precios que durante este 2024. Vamos con algunas novedades. Por ejemplo, son tres. Bueno, reducciones fiscales que van a pasar del 12,5% al 25% para mortis causa para no convivientes, para los no convivientes con el fallecido. Esas transmisiones van a gozar del 25% de la reducción fiscal. Desde el ayuntamiento, pues hacen un cálculo de que puede abarcar a unas 8.000 familias durante 2025. Y ojo, algo muy importante, este beneficio va a abarcar solo a las viviendas con un valor catastral que no supere los 150.000 euros. Ojo, Mónica, porque muchas oyentes pueden pensar ¿y qué vivienda vale menos de 150.000 euros hoy en Málaga? Bueno, una cosa es el valor catastral y otro el valor de mercado, que es muy diferente, suele ser muy diferente. Bueno, calculan desde el ayuntamiento que el 80%, bueno, no lo calculan, nos dan el dato, que el 80% del parque total de viviendas de la capital no supera los 150.000 euros de valor catastral. Bueno, eso por un lado. Luego, el fomento del empleo, va a tener también premio en estas reducciones fiscales. Las acciones de construcción o mejoras, rehabilitaciones de viviendas que creen empleo indefinido se van a beneficiar de una bonificación fiscal de que va a pasar del 40% actual al 60%. Y ojo, porque aquí han puesto especial atención en la vivienda protegida, que es otra de las novedades. La construcción de vivienda protegida de VPO se va a beneficiar de bonificaciones fiscales que van a llegar al máximo legal permitido, el 95%. Ahora está en el 50%. Y ya por último te voy a hablar de agua, Mónica. El agua, ¿qué va a pasar con la subida? Bueno, pues esa subida progresiva que ha anunciado el ayuntamiento, que ha empezado prácticamente ya, iba a extenderse hasta 2028. Bueno, pues continuará esa subida progresiva a partir de mayo de 2025. Se va a incrementar la factura media, esto ya es sabido, pero lo ha confirmado el concejal de Economía y Hacienda, pues va a subir un 1,8%, es decir, al mes, un 0,36 euros para una factura media que está entre los 19 y los 20 euros. Es decir, ellos han puesto un ejemplo, una factura de 19,38 euros pues va a pasar a 19,74 euros. Esas son las grandes líneas que se han sobre las que se ha puesto el acento en esta presentación de presupuestos. Hay un asunto que es complicado, que es el de basura, Mónica. Y si tienes tiempo, intento explicárselo.
Venga,
a los oyentes.
Vamos a intentar.
Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué va a pasar con la basura? Bueno, pues ya se sabe que todos los municipios españoles están obligados por una normativa europea, por una serie de impuestos, nuevos impuestos, a que se incremente esa factura de la basura. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahora el gobierno tiene que trasladar unas directrices a los ayuntamientos. Cada ayuntamiento ha venido cobrando, pues, como ha podido, esa tasa de basura. Algunos los incluyen en el IBI, otros los incluyen en la factura también del agua. En definitiva, ¿qué va a pasar aquí en Málaga? Bueno, aquí se calcula que a partir de mayo, pues, se va a cobrar un impuesto de 93,44 euros. Eso será al año y se va a cobrar por semestres. Es decir, dos veces nos van a cobrar, o sea, si dividimos 93,44 entre dos, pues ya sabemos lo que vamos a pagar cada seis meses. Pero esto es un fijo.
Pero independientemente de que en mi casa vivan dos personas o vivan ocho.
Esto es por un... Efectivamente, por familia, por vivienda.
Por vivienda,
eso al año.
Independientemente de que viva una persona o cinco.
Exacto. Eso es fijo. Eso no lo mueve nadie. Eso son unos 20 céntimos diarios, para que nos hagamos los cálculos. Pero es que a esto hay que sumar unos variables que todavía no están definidos por parte del Gobierno de España. Y todavía el ayuntamiento no sabe esos variables ni cuál va a ser ese variable, ni cuánto puede incrementar este importe que acabamos de dar de 93,44. Y tampoco saben un poco cómo van a cobrar ese variable, si lo van a hacer a través del recibo del agua. Por eso digo que todavía es un tema que está por definir. Le hemos preguntado, te lo puedo asegurar, Mónica, 20 veces al concejal hasta que nos ha tenido que decir que, por favor, se tiene que ir, que ya nos irá dando los detalles porque ellos no lo tienen. Es un expediente que ahora mismo se está elaborando, se está creando. Todavía falta información y, por lo tanto, ellos todavía no son capaces tampoco de decir una cifra exacta ni de dar un porcentaje. Así que tendremos que esperar, Mónica, los próximos meses para saber exactamente cómo va a repercutir en los bolsillos de los malagueños pues estas nuevas directrices europeas que tienen que aplicar, como decimos, todos los ayuntamientos de España.
Bueno, hablaba al arranque de esta hora, a la 1 y 5 de Navidad, con Andrés Atienza y ahora hablo de impuestos y de ordenanzas.
Acababa aguándonos la fiesta, ¿eh?
Andrés, muchísimas gracias. Todos los detalles en los distintos espacios informativos, también esta tarde, en la tarde con Pedro González, lo iremos detallando. Gracias, Andrés. Gracias.
Gracias a ti, Mónica.
Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose de amor. Y mira cómo bailan delirantes. Le han robado a Dios por cuatro el corazón. Mira, mira, mira cómo bailan los amantes.
Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana, a las 12:30 en punto, en COPE Más Málaga. No te vayas a olvidar, la radio no descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
déjalos.